tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
La tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy que estamos ya, finalmente hemos llegado al viernes y estamos en la 98.7 FM, viernes 21 de febrero. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en nuestro canal de YouTube. Usted se va a Colombia Digital y ahí nos puede ver, puede participar, ya me estoy viendo, bueno, ingresamos gracias al Facebook, nos puede ver, puede participar, puede colaborar con nosotros, nos puede compartir qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja o le llama la atención en esta tarde de febrero. También le comparto nuestro número de WhatsApp, que es el 70030303. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Ahora sí, cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y me dicen así, buenas tardes, por tres razones. Doña Evelyn, nos preocupa, nos importan las declaraciones de la diputada Joana Obando, quien la mal asesoró en lo que dijo el presidente de ese partido, no ha hablado nada mal, ¿verdad? Nunca llamó a la embajada para hacer la consulta, no es humilde. ¿Qué dice usted de eso, doña Evelyn? La delegación que vino fue el secretario de Estado, qué pecadito. Yo nada, yo, recuerden que yo estoy para preguntar, pero no estoy para opinar porque, pues, vamos a dejar que sean las personas, mis invitados, quienes tengan una opinión sobre los distintos temas. Costa Rica se rinde ante Estados Unidos y retiene refugiados violando derechos humanos como su libertad. Se convierte en cárcel de personas juzgadas, por decirlo así, en otro país. ¡Qué vergüenza! Me dice aquí esta persona que me está compartiendo este mensaje. Lo que más me preocupa, tenemos grandes problemas y no tenemos presidente, dice Alexis Mora. A ver, ¿qué más tenemos? Doña Evelyn, aquí salió lo dicho por Figueres padre, escándalo no dura más de 3 días. ¿Qué pasó con el fiscal Carlos Díaz? Randall Barrantes. Buenas tardes, doña Evelyn, me preocupa en qué clase de país nos estamos convirtiendo. Se supone que somos un país con libertad y si el día de ayer trajeron a los migrantes de Estados Unidos para tenerlos recluidos en un disque albergue que más bien parece una cárcel, unas familias que en Costa Rica no tienen ningún cargo para tenerlos privados de libertad. Si estoy equivocado, vamos a ver, si estoy equivocado, me dicen aquí, ¿qué más? Ya se me fue. Era largo, pero en realidad de lo que se estaba quejando esta persona es del caso de los migrantes. Sí, dice, si estoy equivocado, me corriges, por favor, gracias. No, a ver, repito, son opiniones. Doña Evelyn, ayer se tiró todo el Congreso por las visas y la carta llegó en enero. Lamentable, una posición sin sentido. Esto de las migraciones, el tema de los migrantes, el tema de los cambios que estamos sufriendo, no solo en el país, sino en el mundo entero, pues es algo que está sacudiendo en el mundo, reitero. No es algo únicamente que nos esté pasando a nosotros. Es algo que de alguna u otra manera nos da un coletazo a todos y a todas. Si no veamos un país tan tradicional, tan formal en sus formas de hacer política y que viene sufriendo tantos cambios como los que sufrirá el próximo domingo Alemania. Alemania, que durante 12 años tuvo una lideresa tan fuerte como doña Angela Merkel, y que por irse ella, no sé si coincidió o no, empiezan a salir, a emergir una serie de problemas, de disconformidades, de fragilidades en ese país, sociales, económicas, ideológicas, que hoy los tiene en la puerta de una elección anticipada. Muy interesante para debatir, muy interesante para analizar, porque no son sus ejes temáticos tan distintos a los ejes temáticos que nos tienen preocupados y ocupados en el resto de los países del mundo. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Don Daniel Kriener es el embajador de la República Federal de Alemania en Costa Rica. Él es mi invitado de esta tarde, a quien desde ya damos la más cordial bienvenida. Don Daniel, gracias por estar aquí en los micrófonos de Colombia.
Gracias por la invitación. Es un gusto para mí para estar aquí.
Don Daniel, bueno, Costa Rica y Alemania, usted lo sabe, han tenido relaciones muy cordiales desde la primera exportación de café. No puedo decir que sean países similares, porque tienen muchas diferencias, pero lo de las elecciones anticipadas en Alemania, los temas que se están conversando en esas elecciones, sí que son temas que podríamos decir no están tan ajenos a las mesas de conversación que hoy tenemos los costarricenses. Ideologías, economía, migraciones. ¿Qué ocurrió en Alemania para que un país, como decía yo al principio, tan aparentemente homogéneo y tan aparentemente tranquilo en sus formas, hoy haya llegado al momento de llamar a elecciones anticipadas, e inclusive para que una fuerza que se creía estaba totalmente superada, como era la ultraderecha, ya en las encuestas ocupa el segundo lugar? ¿Qué ha pasado?
Hay varias cosas. Una de esas cosas es la cuestión de migración, que llegó al primer plano de los temas en lo que es la lo que es los mueve a las personas, al pueblo de Alemania. Y eso también, lamentablemente, a través de unos sucesos en los últimos meses, con ataques de en contra de personas, que estaba alterando, digamos, a la tranquilidad en Alemania. Tuvimos en los últimos meses 5 ataques a la vida civil, a un mercado navideño, a un grupo de niños, a una manifestación de sindicalistas, donde mucha gente en Alemania tiene esa preocupación que quizá con la inmigración una inmigración hace más o menos 10 años, cuando no pudimos controlar o no controlamos quién iba a ingresar a Alemania, estamos sufriendo ahora las consecuencias de una, digamos, de una inmigración, pero también de una integración que se no logró.
¿Se logró la integración?
No se logró. No se logró para un parte, no para la mayoría, pero para un parte aparentemente importante. Y nosotros nos sentimos, los alemanes se sienten superados de que perdieron el control sobre su vida. Eso es una de las razones. La otra es que es el regreso de la guerra abierta a Europa. Ese inicio de la guerra de Rusia en contra de Alemania, hace 3 años, casi exactamente 3 años. Eso a nosotros los alemanes, que después de la caída del muro de Berlín pensábamos que la paz va a reinar en Alemania, ya no tenemos esa confrontación entre el Oriente y el Occidente, y estuvimos quizá un poco ilusionados que la paz y la digamos una manera de resolver los conflictos pacíficamente, eso va a ser la medida mayoritaria o la medida preferida, y nosotros pujamos al lado de que todavía algunos líderes siguen resolviendo los conflictos a través de la violencia, a través de la fuerza, y para nosotros ese suceso hace 3 años de ese ataque ruso en contra fue algo inédito, y yo creo que eso también es una cosa a donde nosotros tenemos que acostumbrarnos, que nuevamente Alemania es un país que tiene se define también por su ayuda militar. Todo lo que tuve que ver con militares, con nuestro ejército, o digamos con vender armas afuera, fue una cosa muy mal visto durante décadas en Alemania, y ahora la entrega de armas a Ucrania es algo bueno, pero psicológicamente como pueblo todavía no estamos acostumbrados a eso, que vender armas alemanes a un país como Ucrania es algo que nosotros deberíamos hacer.
Porque el nazismo de alguna forma les ha marcado psicológicamente, ¿y de qué manera?
¿De qué manera? Que nosotros, mirando a nuestro pasado en el siglo XX, Alemania, quizá no en la Primera Guerra Mundial, pero también en la Primera Guerra Mundial, fue uno de los factores clave porque llegó a ese conflicto militar con esas consecuencias horríficas. En la Segunda Guerra Mundial también fue Alemania, y después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos la impresión que tenemos que aprender que desde Alemania nunca más tiene que salir una agresión, y la mejor manera de hacerlo es de asumir un papel pacífico.
¿Hay culpa por el nazismo, don Daniel, en el sentido de que ya ustedes, usted sería una tercera generación de alemanes nacidos después de esa fase en Alemania?
Yo no diría es una culpa, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad que nosotros estamos conscientes, y nosotros nos decimos que para sacar, digamos, lecciones de nuestro pasado, que tenemos que recordar cómo lo fue posible, digamos, la llegada del nazismo al poder. Eso es algo que está entre los partidos democráticos en Alemania, en la vida democrática, es algo que está muy presente, que tenemos que estar conscientes de eso, que fue una democracia. El nazismo no llegó desde cualquier lugar con un golpe de Estado, pero llegó a través de elecciones.
Claro, llegó por la vía democrática.
Sí.
Y realizó masacres. ¿Cómo nos explicamos entonces que en pleno siglo XXI la ultraderecha esté a punto de llegar también?
Yo no diría que está a punto de llegar, pero tiene...
Tiene chances. Sí.
Las encuestas dicen que la derecha extrema va a tener 20, 21, quizá 22%, entonces va a ser probablemente el partido más o la fracción más grande en el Parlamento. 20% o 21, 22% significa que también más de 65% son de una pinta diferente política, pero para Alemania eso ya es mucho. Hay cosas donde una parte de ese partido suena como con una vida como, digamos, quizá fuera en la Alemania occidental, la antigua, República Federal de Alemania, de la Alemania Occidente, de los años 60, donde la vida, digamos, fue más...
tranquila.
Más convencional, que los papeles, por ejemplo, de mujeres y hombres fueron más asignados, fue el hombre que fue el dueño del hogar, la mujer trabajando en la casa, cuidando a los niños, y con el mundo hoy completamente diferente, hay un poco esa ilusión, esa voluntad para regresar a esos tiempos. Eso explica un parte de eso.
Y lo otro sería, me corrige usted, okay, ustedes fueron muy abiertos a las migraciones, entró gente muy, muy buena, pero también entró gente que de alguna u otra forma no supo respetar las reglas que se respetan en Alemania, como la de la buena convivencia.
Sí, eso sí, o digamos que hubo una radicalización entre algunos de esos, se adhirieron a un islamismo radical. Y por eso se vieron justificados para cometer ataques, para matar a personas inocentes. Pero yo creo que también, otra vida, una de las cosas que Alemania tiene que vivir es también la inmigración. Nosotros, como una sociedad, como un país industrializado, sabemos que con los cambios demográficos, nosotros vamos a necesitar personas de otros países que van a inmigrar a Alemania para trabajar en Alemania. Nos van a faltar la mano de obra, y por eso necesitamos una inmigración y un modelo de integración que sea más, digamos, más ajustado a esos tiempos del siglo XXI. Y todavía estamos luchando con nosotros cómo encontrar un camino propio, un camino justo para organizar esa inmigración.
Claro, el problema es que cuando se abren las puertas al islamismo radical, estas personas probablemente no quieran aprender del idioma, no quieran aprender de las costumbres, no quieran compartirlas. Entonces, hay un país dentro de su propio país.
Sí.
Y si además de todo usted no cree, no comparte las creencias de ellos, puede generar violencia. Entonces, tal vez el error no es abrir las puertas, sino de qué manera hacerlo.
Sí, de qué manera hacerlo. O si nosotros encontramos entre los que han llegado personas que no aceptan nuestras costumbres, para desarrollar una política que claramente dice: si ustedes no quisieran estar aquí, si ustedes no están dispuestos para acostumbrarse a nosotros, no quisieran integrarse, también su lugar no es con nosotros, ustedes entonces tienen que regresar a sus países de origen. Y fue interesante, entre las personas que estaban cometiendo esos ataques horribles el año pasado, hubo algunos que ya no tuvieron derecho a estar en Alemania. Entonces ellos estaban en listas para ser deportados a otros países, pero digamos, nuestra organización, cómo tratar a los migrantes, todavía no estuvo, digamos, preparados para ejecutar esas deportaciones.
Claro, y yo le añado otro elemento. Muchos de esos migrantes, de esas personas, entraron, se casaron con personas de Alemania, por ende tienen todo el derecho a vivir en Alemania, sus hijos, por ejemplo, y ellos, aunque cometan estos actos vandálicos. No tan así, no estoy tan en lo cierto.
Yo creo que hay, nosotros, yo creo que si nosotros hablamos de una gran ola de inmigración en el año 2015, 2016, y hablamos también de otra ola de inmigración que fue después del inicio de la guerra en Ucrania. Tenemos más o menos 1 millón de inmigrantes ucranianos en Alemania. la mayoría de ellas mujeres y niños adolescentes, porque los hombres no pudieron. Entonces, es un poco la cantidad, y de los que llegaron en el año 2015-2016, no fueron ellos que se casaron con alemanas, alemanes, eso no. Hay otro grupo de, pero esos son más individuales, que se casan con un alemán, con una alemana, pero solamente para obtener ese derecho de vivir en Alemania. Pero yo diría esos son números que no cuentan, que no causan un problema. Son a nivel individual, cuando se descubre que eso fue, digamos, un matrimonio por estafa, solamente para obtenerlo, eso también. Pero no, esos no son grandes cifras. Los grandes cifras son refugiados, personas que vienen de Siria, o el año pasado tuve de Siria, de Irak y Afganistán. Esos son los grupos más grandes de los que están inmigrando o digamos están pasando por esa vía, por ese camino de pedir asilo político en Alemania.
Uh-huh. Embajador, el factor Trump llega también, porque sí, yo tenía apuntado las migraciones, también el tema de la guerra en Ucrania, pero está también el factor Trump y el factor Elon Musk, que viene a sacudir también esas elecciones.
Sí.
¿De qué forma?
No, es que Elon Musk, él participó en una, de forma virtual, en una conferencia del partido extrema derecha, abiertamente apoyando a ese partido, y por supuesto es algo muy inusual que una persona de la vida pública en otro país abiertamente aboga por la elección de un partido en otro país. Eso es, digamos, no es una cosa que está estrictamente prohibida, existe, pero la costumbre es en los países, al menos democráticos de nuestro mundo, digamos del mundo occidental, es que la campaña electoral en un país es de ese país, y los otros países, o los países vecinos, los países amigos, tienen que abstenerse de tratar de influenciar a esa campaña. Entonces, el factor Trump está, y nosotros lo escuchamos también el fin de semana pasada, cuando el vicepresidente de los Estados Unidos acusó a países europeos y especialmente a Alemania de suprimir la libertad de expresión. Y es que eso es, para nosotros también fue una sorpresa, y que nosotros tenemos nuestras reglas para, por un lado, proteger la libertad de expresión, proteger la libertad de prensa, pero por otro lado también proteger los individuos en contra de ataques, o digamos en contra de una concentración de poderes en medios de comunicación. Eso es, para nosotros tenemos un equilibrio en eso, y también tenemos leyes que, por ejemplo, que no permiten hacer propaganda a favor, por ejemplo, del nazismo. Tenemos, y por eso eso son cosas que son diferentes en países, y yo creo que eso fue un asunto que nosotros tenemos esas leyes, tenemos investigaciones de nuestras fiscalías en contra de las personas que quisieran denigrar a otras personas, a grupos de otras personas, y con nuestra experiencia histórica, con denigrar, por ejemplo, a los judíos, a las personas de Roma y Sinti, a las personas con discapacidades, que nosotros tenemos esas leyes, que eso no es permitido, hacer campaña en contra de esos grupos de personas.
Aquí mencionan algo interesante, dice: hola, doña Evelyn, me parece importante mencionar también que las empresas alemanas están pasando por muchos retos económicos y una recesión que impacta a la sociedad. Los problemas económicos siempre potencian otros problemas como la emigración. Igualmente, existen todavía desigualdades de desarrollo entre los Länder de la antigua RDA y las regiones del oeste del país. Otro problema sin resolver. Muchas gracias, como siempre, Franco Espinosa. Gracias, Franco. Adelante, don Daniel.
Sí, quizá para comenzar con el último punto, sí. Es esa desequidad en el desarrollo entre, digamos, el antiguo parto oriental y occidental. Si eso persiste, tenemos todavía, digamos, un sueldo por debajo en esa parte oriental. Digamos, el sueldo mediano es por debajo del occidente. No tenemos empresas tan grandes, no tenemos representantes de esa parte de Alemania, digamos, en las juntas directivas de grandes empresas, de las grandes empresas alemanas. Entonces hay una representación demasiado pequeña de esa parte. Y 35 años después de la unificación, eso causa preguntas. ¿Por qué es así? ¿Por qué las oportunidades no son así? ¿O es que también los servicios públicos no están así, que la gente tiene el sentido que, por ejemplo, las ciudades en el antiguo Oriente o en la antigua RDA, las ciudades son más desierto, todavía hay, en algunos lugares hay una emigración de gente que se pasaron desde esa parte de Alemania a partes más ricas de donde encontrar un trabajo mejor, y eso sigue todavía así en hoy, y eso también causa, digamos, un sentimiento de
frustración
de abandono, sí,
claro,
sí, sí,
claro.
Sí, sí.
Muchas fricciones. Es una sociedad, digo, en su momento se sintió muy fortalecida, pero veo que tiene muchas fricciones,
sí,
¿verdad?
Sí.
Alguien nos apunta aquí que Hitler llegó al poder con una minoría.
Sí, Hitler no tuvo el 50% de apoyo, pero su partido tuvo más de 35-40% de apoyo, pero fue que entonces otros, y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que vemos hoy, que los otros partidos no están dispuestos para pactar con la extrema derecha. Ellos dicen que mientras en los años 30 se pensaba, ok, eso es un partido normal, y también en Alemania en los años fines de los años 20, comienzos de los años 30, la democracia no tuvo amigos. Digamos, la sociedad de Alemania entonces dijo en su mayoría, la democracia no es para nosotros, y si vamos a ir a un sistema autocrático, ¿por qué no sería mejor? Y eso es diferente hoy en Alemania, que la gran mayoría de los partidos dice, nosotros tenemos una democracia y quisiéramos mantener esa democracia.
Don Daniel, ¿cuál es el partido que tiene entonces la mayoría? Porque si la ultraderecha tiene el segundo lugar, ¿quién está de primero? Por cierto, que ahorita don Daniel nos va a explicar que el sistema en Alemania es un sistema parlamentario,
sí,
muy diferente al nuestro.
Sí, el partido que de una cierta manera va a ganar las elecciones el domingo va a ser el partido centro-derecha, los cristianodemócratas. Ellos van a tener unos 28, 29, quizá 30%. Entonces ellos van a tener una representación de esas 30% de los escaños. Pero los 30% no les va a bastar para formar un gobierno. Entonces ellos van a tener que buscar
una coalición.
Y tenemos otros partidos, por ejemplo, los socialdemócratas, los verdes, que van a tener más o menos 15, 16%, 14%. Y entonces probablemente ellos van a formar una coalición.
¿Y usted me dice que los ultraderechas lograrán cuántos escaños, don Daniel?
De 20% de...
¿Es mucho?
Sí, van a ser... 20% de 600 son más de 150 escaños, van a tener más de 150, sí, sí, sí.
¿Cuál es el perfil de personas que están votando por ellos, por este no es tan nuevo grupo, pero sí es novedoso el hecho de que tengan tantos escaños?
El perfil son poco, que es son más o mucho más hombres que mujeres.
¿Son jóvenes, son adultos mayores? Sí,
algunos jóvenes, pero también son más personas en una edad avanzada, menos jóvenes, más avanzada, más personas con una educación, con una formación no tan elevada, digamos, no con un diploma, una licenciatura académica, ni con un bachillerato, sino con un perfil educativo más bajo. Vienen de más del, no de las grandes ciudades, pero de las pequeñas ciudades.
Del área rural.
Lo que es interesante es que no son entre ellos el desempleo no está muy alto. No son los que son desempleados, pero son que tienen ese temor.
Del perder el empleo.
De ser desplazados. Del declive social, que tienen un rango social que no es muy alto, pero tampoco es muy bajo. Es en la medida quizá no muy acomodado, pero tienen el temor que van a perder eso. Por ejemplo, que si habrá más inmigración, los inmigrantes los van a desplazar de eso. Y por eso regresan a esas formas de pensar. Hace 30, 50 años la vida estaba mejor, quisiéramos regresar a eso.
Bueno, pero es que no suena novedoso. Digo, está pasando mucho en el mundo.
Sí.
Pasó en Estados Unidos.
Uh-huh. Sí.
De alguna forma, las democracias no le respondimos a la gente que tenía altas expectativas. Sí, en el modelo, que es el más perfecto posible, pero que obviamente son perfectibles.
Sí, justamente. Y usted mencionó la economía, empresas alemanas enfrentadas con economía. Nosotros, no es un secreto que Alemania se distinguió en los años, las décadas pasadas, por ejemplo, por su industria automotriz. Eso fue, digamos, un poco el orgullo.
El Volkswagen.
Sí. Mercedes, BMW. Eso fue un poco el orgullo y una fuerza económica. No es ahora con esa industria cambiando a vehículos eléctricos o, digamos, a un mundo cambiando. Justamente esta industria está enfrentando muchos retos. También el reto de que hay amenazas al libre comercio. Alemania y esa industria vive del libre comercio, vender a carros a todo el mundo. Tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, en China como país ha adelantado mucho su rezago en lo que es la industria, está produciendo, sobre todo en lo que son carros eléctricos, carros que son de la misma calidad, sino más innovadoras que lo está Alemania. De una cierta manera, la industria alemana tiene que adaptarse a esas nuevas circunstancias y eso no es sin dolor. Usted mencionó la canciller Merkel. La canciller Merkel en su gobierno vivió un tiempo cuando la industria automotriz tuvo un tiempo muy cómodo. La gente en todo el mundo estaba comprando carros alemanes, las ganancias de las empresas de la industria automotriz estaban solamente conocieron una dirección arriba y ahora estamos en circunstancias diferentes y eso también es.
Ella tiene, a ver, los líderes, yo siempre digo que los líderes cuando son tan fuertes se van, pero no se van. ¿Ella tiene algún papel en estas elecciones del domingo? ¿Tiene alguna influencia? ¿Ha dicho algo? Porque cualquier cosa que ella diga, me imagino, influirá en los alemanes.
Sí, no, ella, como la mayoría de los políticos retirados en Alemania, suelen decir muy poco o nada. Pero ella hizo una excepción ahora en enero, cuando su sucesor al al mando del Partido Demócrata Cristiano.
Scholz.
Merz. Eso,
Merz.
Scholz es Merz. El sucesor como canciller o como jefe de gobierno. Merz es su sucesor en el partido, en su partido, Demócrata Cristiano. Y él, en una votación, pactó con la extrema derecha. Y eso causó muchas protestas. Y ella se juntó y criticó a su sucesor. Dijo que no fue bueno pactar con la extrema derecha. Entonces, eso fue una excepción bastante notable, que una, digamos, una jefa de gobierno, jefa de partido anterior, criticó fuertemente a sus exones.
Yo me pregunto, ¿qué hacer? Usted acaba de enumerar estos actos terroristas que fueron perpetrados, por islamistas radicales. ¿Pero qué puede hacer un país de verdad si se ve de repente lleno o sobrellevado o sobrepasado por estas personas que pueden poner en peligro a la población? Uh-huh. Es que, a ver, la ultraderecha no le gusta a la mayoría de la gente, pero entonces, ¿cuál es el camino que una población en riesgo, que se siente vulnerable porque uh-huh. ya perpetraron los actos, uh-huh. puede hacer? Dice, tuvieron que decantar por una solución más radical, o si no, ¿qué hacer?
Esa pregunta es difícil. Muy difícil. Yo veo que solamente hay algunos aspectos para una solución. Por uno, proteger esos espacios. Por ejemplo,
pero
una...
es que, don Daniel, no se vale protegerse uno en su propia casa.
Sí. Pero por ejemplo, nosotros sabíamos que, por ejemplo, lugares como un mercado navideño son blancos para actos terroristas. Lo sabemos. No fue.
No es justo. Yo le acepto la respuesta, pero yo le diría a usted que no se me hace justo decirle al resto del pueblo, métanse a la casa.
No, la idea no sería de no permitir esos mercados, pero proteger un poco más esos mercados.
Más protección.
Bloquear para que no haya una posibilidad para entrar con un carro.
Okay.
Y, sí, es eso. O digamos, y controlar, digamos, si nosotros tenemos nuestras medidas para entrar a los grupos radicales, para encontrar a las personas que se están radicalizando también por Internet. Tenemos nuestras medidas a través de nuestra policía, la policía que sea un poco como la policía aquí, de investigación judicial, o digamos por nuestro servicio de defendernos en contra de la... Quizá tenemos que invertir más en esos esfuerzos para detectar dónde son las personas, y quizá con esas personas, si eso son una amenaza para nosotros, para tratar de aislar a ellos para que estén fuera de la comunidad, para que no tengan acceso. Y si tenemos, si esos no son alemanes, para deportarles a sus países de origen. Aunque sea, yo lo sé, es difícil. Lo que ya estamos haciendo en los últimos 2 años es reducir los números de la inmigración para facilitar, digamos, a la mayoría de nuestra sociedad la integración, porque no puede pasar una integración si no hay una mayoría que puede integrar los que llegan a la...
¿Y sabe qué es lo más grave, don Daniel? Que ellos pueden radicalizar ya no solo a los migrantes, también a los alemanes. También puede, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden ejercer una influencia en sus amigos alemanes?
Sí, pero yo diría la influencia radicalizar a los alemanes va en otra dirección, sí, porque eso va a radicalizar los alemanes, diciendo que ya no quisiéramos inmigración, ya no quisiéramos, digamos, un mundo más abierto, o como dice ahora la extrema derecha, quisiéramos salir de la Unión Europea, y quisiéramos salir de todos los, y también renunciar de los beneficios que para nosotros tuve, Alemania tuve esa integración europea, tuve esa globalización de nuestras relaciones con todo el mundo. Y yo veo que esa sería muy peligroso
es
para...
Es una muy mala postura, sí, pero es que están en una muy mala situación. Uh-huh. A ver, es una salida muy mala, pero la situación es muy desesperada. Cuando yo leí de los atentados, o por ejemplo, ayer que yo vi que este grupo terrorista jamás devolvía los cuerpos de los dos bebés vivas y supuestamente de su madre, y después supe que no era su madre, yo dije, es que es gente que, por más que se quiera darle una oportunidad, pues no hay oportunidad de negociación. Uh-huh. Entonces, me pongo en lugar también de las personas que viven ahí un poco expuestas, y también digo, bueno, es muy malo la ultraderecha y es muy malo como están.
Sí.
Es complicado. Sí, vamos a una pausa, permítame. Estoy no que otros países estén mucho mejor, pero estoy conversando con el embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Kreiner. Estamos hablando sobre las elecciones y sobre la situación que se vive en Alemania de cara a las mismas que se realizará el próximo 23 de febrero.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Le dieron a Tolillo con el dedo al pueblo y le dijeron, usted vive una verdadera democracia. Cuando en realidad diseñaron el sistema, sus trajes a la medida, para ponerle una camisa de fuerza a quien tiene que dar cuenta.
La campaña política no es lo mío, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez no puede.
Esos partidos taxis están enfermando la democracia.
Como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos.
Él estaba en el Banco Mundial, se suponía que eso era como garantía de que todo estaba bien, y sí, el PAC lo trajo, pero no sería el primer partido que ha nombrado a alguien y quizás se ha cometido un error.
Hemos defendido la seguridad social más que la Unidad Social Cristiana, que se hace llamado el defensor de la seguridad social. Hemos defendido más la electricidad de bajo costo y la soberanía energética que el propio Liberación Nacional.
La gran mayoría de este partido ya cerró filas alrededor de mi candidatura.
Noticias Colombia, con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Conversó con el embajador de la República de Alemania en Costa Rica, Daniel Kreiner. Estamos hablando acerca de las elecciones, pero hemos hablado acerca de todo, de Alemania, de las migraciones, de la guerra en Ucrania, de Alemania como líder de la integración europea, del factor Trump. ¿Cómo ocurre esto de que las elecciones se anticiparan, don Daniel?
Nosotros tuvimos un gobierno, la primera vez un gobierno de tres partidos, una coalición de tres partidos, y se mostró con esos desafíos, digamos, el crecimiento muy bajo o negativo de la economía, la guerra en Ucrania, la necesidad de gastar más fondos para la defensa. Eso llegó a una situación donde esa coalición ya no fue sostenible y se rompió esa coalición, y los dos partidos que quedaban en el gobierno ya no tuvieron mayoría, y por eso llegamos a elecciones anticipadas. Y el gran reto va a ser que nosotros no sabemos cuántos partidos van a entrar al Parlamento. Podrían ser 5, 6 o 7, pero si entran, por ejemplo, 6 o 7 partidos, vamos a tener nuevamente una coalición de tres partidos, y eso también va a ser un desafío político para que esos tres partidos formen un gobierno que sea estable para los próximos 4 años. Y una de las cosas que fue un enojo que enojaba mucho a los alemanes, a los votantes, que fue en esa coalición que quebró en noviembre. Hubo mucha pelea que fue muy visible. Llegaron a un acuerdo, pero una semana después ya se peleaban nuevamente, abiertamente.
Y las formas cambiaron para ustedes, para sí, nosotros también, créame.
Sí, pero eso es, no les gusta. Entonces, también el apoyo para ese gobierno estaba cada vez menor. Entonces, yo creo que a los votantes en Alemania, en otras partes del mundo también, les gusta cuando un gobierno está eficiente. Tienen que abordar los temas importantes, tienen que dar a sus seguidores, pero también a los votantes, el sentido que ellos saben qué están haciendo.
Por favor, explíquenos qué es un parlamento, es muy importante, porque en Alemania no es que se va a elegir un presidente el domingo. No, sale un primer ministro.
Sí, se votan por los partidos al parlamento, y en el parlamento, después de las elecciones, vamos a tener negociaciones entre partidos para formar un gobierno. Ese gobierno tiene que tener una mayoría en el parlamento, y entonces esa mayoría va a elegir al jefe de gobierno. Entonces, el jefe de gobierno, que en Alemania se llama canciller.
Canciller, perdón, me equivoqué, canciller. Dije primer ministro.
Pero es lo mismo.
Sí,
se confunde con en América Latina, porque el canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero el parlamento elija al jefe de gobierno, al canciller, con su mayoría. Entonces, el canciller está dependiendo de la mayoría en el parlamento. Y solamente de esa manera se elige a un nuevo gobierno. Y después, el jefe de gobierno va a elegir a sus ministros. Normalmente en las negociaciones anteriores se han acordado dos ministerios para un partido, dos para otros, dos para un tercero partido. Así se funciona. Y por eso, después de las elecciones, no vamos a tener un gobierno en una semana o dos semanas. Probablemente va a durar algunas semanas antes de que se elija un nuevo jefe de gobierno.
Embajador, alguien por ahí me preguntaba si dice, pregúntele, vamos a ver qué es lo que me ponen por aquí. El deterioro de las pensiones y lo caro de mantener el estado del bienestar, ¿no favorece el partido Alternativa para Alemania?
Sí y no. El partido de la extrema derecha,
Javier Carballo desde Zapote,
de Alternativa para Alemania, ellos están prometiendo, por ejemplo, pensiones muy altos, pero no dicen cómo financiar eso. De una cierta manera, yo diría, ellos en ese sentido no son responsables, que hacen promesas, yo diría populistas, de que regalar todos los beneficios, pero no dicen cómo financiarlo.
También le preguntan si hay muchos estudiantes costarricenses estudiando en Alemania. Sí los hay, y también me gustaría, antes de que se vaya el embajador, porque se me fue volando, realmente esto es un tema muy interesante, entender cómo funciona la cooperación entre Alemania y Costa Rica.
La cooperación funciona muy bien, por ejemplo, en el campo del intercambio académico. Alemania tiene becas para estudiantes, pero no solo estudiantes, para ir a Alemania para hacer sus estudios. Tenemos lazos entre universidades en Alemania, por ejemplo, con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad Nacional, con la UTN. Tenemos eso y estamos fomentando eso. Tenemos programas, por ejemplo, de facilitar estudios de estudiantes de otros países en Centroamérica, en Costa Rica. Tenemos una multitud de cosas de hacerlo, y esta está funcionando muy bien. Tenemos esos lazos ya más de 40 años.
Vamos a una cosa que se llama la cereza en el pastel, ya le explico.
Cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con don Daniel Kreiner. Él es embajador de la República de Alemania en Costa Rica desde el 2022. He conversado sobre los temas centrales de lo que será las elecciones del 23 de febrero, que es la migración, que es la economía, que es el factor Trump, que es la guerra, que son las crisis que enfrentan los países, que estamos enfrentando los países, diferentes crisis, diferentes cuestionamientos, pero al fin de cuentas todos los países estamos en un cambio constante. Don Daniel, la cereza en el pastel es una reflexión final. Lo vamos a llamar después de que haya un resultado, semanas después del domingo, será entonces.
No, el resultado vamos a tener ya el domingo, el domingo por la tarde.
Ah, muy bien.
Más o menos a la una de la hora tica.
Ok. Mi cereza en el pastel esta es una reflexión final. Bueno, a mí me gustan mucho los gobiernos, los parlamentos, mejor dicho, porque no se centra el poder en una sola persona. Los partidos políticos se ven forzados a negociar proyectos. Y esto me parece, tendrá sus deficiencias, en algún momento usted me las contará, pero me parece que es un sistema hacia el cual ya deberíamos empezar a pensar en migrar. Es una opinión muy personal. ¿Su cereza en el pastel o su reflexión final? Y la pone aquí, por favor. ¿Cuál es su reflexión final?
No, mi reflexión final sería quizá más sobre las relaciones que nosotros, como Alemania, tenemos con Costa Rica. Tenemos relaciones muy estables, muy bonitas, donde nosotros, cuando nuestros representantes de Alemania se encuentran con representantes de Costa Rica, por ejemplo, parlamentarios, representantes de gobierno, nosotros reconocemos que tenemos mucho más en común de lo que nos separe, por ejemplo. Los temas que quisiéramos tener una buena educación, que la educación siempre es un tema que con dificultades tenemos, tener un buen medio ambiente, que estamos comprometidos con eso, pero eso también tiene sus desafíos.
Este no lo mencionamos hoy, ¿verdad? Es otro desafío.
Sí, pero de una manera que estamos ambos países con sus políticas muy a favor de la protección de los derechos humanos. Yo escuché esos días que Alemania y los otros países europeos junto con Costa Rica coincidieron en más de 80 personas de los, digamos, las relaciones en el Consejo de Derechos Humanos dentro de las Naciones Unidas. Entonces tenemos esa trayectoria muy bonita de coincidencias, y mi última reflexión sería que yo soy un gran optimista que a pesar de todos los desafíos, vamos a llegar, vamos a avanzar esas comunidades que tenemos.
Por el optimismo. Muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana. ¿Viene Noticias Colombia a qué hora, Mariana? A las 5. Manuel, a las 5. Muchas gracias por escucharnos, por compartir con nosotros. La cereza en el pastel, están las cerezas, pero el pastel no está, me dice Mario Ledesma. Ah, no, el pastel no está, porque de mismo modo que vamos a tener pastel todos los días. Muchas gracias por escucharnos y por compartir en redes.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.